canciller.
El canciller Carlos Holmes Trujillo nos atiende a esta hora muy amablemente. Señor canciller, buenos días, bienvenido a la W.
Buenos días, me alegra mucho saludarlos a ustedes, a los amigos en la meta de los oyentes.
Lo llamamos porque desde ayer se anunció una importantísima medida, sobre todo para los ciudadanos venezolanos cuyos hijos se encontraban en una situación muy, muy compleja. Literalmente no tenían nacionalidad, no tenían forma de ser ni identificados como colombianos ni como venezolanos, y se ha dado ya un salvavidas por parte del gobierno colombiano para que estos menores puedan ser registrados como colombianos. ¿Cómo va a funcionar esto, señor canciller?
En primer lugar, es muy importante precisar que se trata de una medida adoptada por el Estado colombiano en cabeza del señor presidente de la República, del señor procurador, del señor registrador y del señor defensor del pueblo. Se llega a ella toda vez que luego, durante exhaustivo análisis de la Cancillería, se demostró que los hijas e hijos de venezolanos nacidos desde agosto de 2015 se encontraban en riesgo de apatridia en los términos de la definición contenida en la Convención de Apatridia de 1954. ¿De qué se trata la medida? En primer lugar, es una medida urgente, es excepcional y es temporal. Se trata además de una decisión administrativa contenida en una resolución de la Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿A quiénes beneficia esa medida? Beneficia a los nacidos desde el 19 de agosto de 2015 y hasta por dos años contados desde la expedición de la resolución de la Registraduría, que empezará a regir el próximo 20 de agosto. La medida, por su temporalidad, dejará de ser efectiva cuando cesen las circunstancias que impiden el registro de estos niños y niñas como venezolanos. ¿A qué está dando cumplimiento de esta manera el Estado colombiano? Está dando cumplimiento a las obligaciones que tiene mediante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de los Niños y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, y naturalmente está dando cumplimiento a la Constitución Nacional, en la cual se prescribe que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás.
Canciller, esta resolución solo va destinada a los niños, pero ¿por qué no contempla algún tipo de beneficio especial también para los padres, que también tienen ciertos obstáculos?
No, los padres venezolanos que quieran aspirar a tener la nacionalidad colombiana pueden hacerlo mediante el cumplimiento de los trámites correspondientes. Esto quiere señalar que los padres venezolanos podrán solicitar la nacionalidad colombiana por adopción ante la Cancillería una vez obtengan visa de residente, estén domiciliados en Colombia durante un año desde que se les expidió la visa y cumplan con las condiciones y requisitos establecidos en la Ley 43 de 1993. Usted percibirá en la respuesta que los padres a los cuales usted se refiere ya tienen nacionalidad, son venezolanos. El riesgo de los niños que se supera con la decisión adoptada por el Estado colombiano es el riesgo de apatridia, razón por la cual se toma la decisión de otorgarle la nacionalidad colombiana a los niños de padres venezolanos nacidos en Colombia que no pudieron ser inscritos como venezolanos por la existencia de obstáculos insuperables.
Sí, canciller, en relación con la situación humanitaria de los migrantes, quisiera preguntarle qué tanto se puede agravar la situación en Colombia por las medidas recientemente tomadas por Ecuador, Perú y Chile.
No, la situación puede seguirse agravando no por las medidas tomadas por los vecinos, sino por la situación en Venezuela. Hay que tener claridad en el sentido de que esta situación se presenta, esta crisis migratoria se presenta por la crisis multidimensional que se vive en el hermano país, en virtud del régimen y la tiranía de Maduro. De manera que la solución estructural, no hay duda, es el cambio en Venezuela para que pueda haber otra vez democracia y libertad en ese hermano país.
Claro, canciller, pero eso lo entendemos todos, ni más faltaba. Pero si Colombia es el sitio de paso de esos migrantes y los sitios de destino, Ecuador, Perú y Chile, hacen más difícil su ingreso, evidentemente eso va a tener un impacto en Colombia. ¿El gobierno ya estimó cuál sería?
El gobierno viene trabajando con unas hipótesis que fueron expuestas en su oportunidad muy claras. Tomó ya una política, decidió una política pública mediante el COMPES correspondiente. promotor y auspicia las reuniones permanentes del grupo de Quito, en el cual se hacen esfuerzos para efecto de armonizar las medidas regionales, y continuará solicitando el mayor apoyo internacional para hacerle frente a esta crisis migratoria. Es decir, en resumen, para lo que usted pregunta, estamos en contacto permanente con esos países en el propósito de armonizar las medidas regionales, que es lo que más conviene al tratamiento de esta crisis, que es de naturaleza regional.
Señor canciller, hoy se va a realizar en Lima una conferencia internacional con todos los países que apoyan a Guaidó y que buscan una salida pacífica a la crisis política en Venezuela. Aparte de la crisis migratoria actual de la que usted habla, señor canciller, después de que Trump ordenara congelar todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos, ¿qué consecuencias va a traer en el corto plazo para Colombia y si se va a tratar esto en esta conferencia?
Esa es la razón de ser de la reunión que hoy se celebra. Permítame, por favor, muy brevemente contarles los antecedentes de esta reunión. En la reunión del Grupo de Lima que se celebró en Santiago de Chile, Colombia propuso la celebración de una gran reunión internacional de países que reconocemos a Guaidó para efecto de fortalecer ese apoyo internacional y de ampliar el dicho apoyo internacional. De manera que la primera parte de la reunión, que empezará a celebrarse a partir de las 8 de la mañana, será la de los países que reconocemos a Guaidó. Después de esa reunión, a las 2 de la tarde, habrá una reunión en la cual estaremos países que reconocen a Guaidó y países que no reconocen a Guaidó. Vamos a ver cuáles son las posiciones de los distintos países. La posición de Colombia es perfectamente clara y suficientemente conocida. Colombia tiene la posición definida por el Grupo de Lima, acortada con los países miembros del Grupo de Lima. Colombia apoya el itinerario definido por Juan Guaidó de cese de la usurpación, transición y convocatoria de elecciones. Colombia cree que hay que adelantar más medidas políticas y diplomáticas para efecto de generar condiciones que permitan el cambio hacia la democracia y la libertad en Venezuela, y Colombia cree que hay que adoptar más sanciones, más presiones, más apoyo internacional y rodear de ese respaldo a Juan Guaidó. Esa es la posición que vamos a exponer hoy en el Grupo de Lima.
Sobre eso, canciller, poco se dijo después del viaje a China respecto a lo que se pudo haber hablado con el gobierno de ese país en la visita que realizó el presidente sobre la situación de Venezuela. ¿Qué se habló finalmente con el gobierno chino? ¿Qué se habló con ese país respecto a la permanencia de Nicolás Maduro en el poder?
No, en las reuniones el señor presidente de la República expuso con toda claridad lo que es la posición de Colombia con respecto a Venezuela. Dio detalles sobre la razón por la cual Colombia tiene la posición que tiene. Explico en detalle el desafío que representa para Colombia y para la región la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Explico en detalle la razón por la cual el cambio democrático en Venezuela generaría condiciones distintas de desarrollo, no solamente para Venezuela, sino para Colombia y para toda la región, de manera que este es un tema que el presidente de la República trató al más alto nivel en las reuniones correspondientes con el presidente de la Asamblea Nacional, con el primer ministro y con el presidente de la República Popular China, por supuesto.
Pero, ¿y cuál fue la respuesta de China? Porque, pues, nosotros ya conocemos la posición de Colombia. ¿Qué respondió China ante los argumentos presentados por el presidente Duque?
Reiteraron lo que es la posición china. Es que aquí se conocen tanto la posición de Colombia como la posición china, pero en estos encuentros de alto nivel es fundamental abundar en las razones y en los argumentos, y eso fue lo que hizo de manera muy apropiada y muy detallada el señor presidente de la República.
Es decir que en un viaje en donde se esperaba que Colombia le planteara a China algunos argumentos para que se pudiera dar de pronto algún cambio en la situación de Venezuela, no pasó absolutamente nada.
No, pero eso no se puede tratar de esa manera, eso no se puede simplificar así. Estos son asuntos complejos, son asuntos que tienen evoluciones, estos son procesos. Y en lo que tiene que ver con China, no es la primera vez que a China le plantea el Estado colombiano lo relacionado con la grave situación que se vive en Venezuela, y el propósito del presidente no era cambiar ese día la posición de China frente a Venezuela, sino continuar un diálogo que entre otras cosas ha sido planteado por el Grupo de Lima con muchos países. Por esa razón, en distintas decisiones del Grupo de Lima se ha señalado que es muy importante avanzar en conversaciones con Rusia, con China, con Turquía y con otros países que aún no reconocen a Juan Guaidó, de manera que lo que hizo el presidente de la República fue actuar dentro del marco de las decisiones del Grupo de Lima y en cumplimiento de lo que son los deberes como jefe del Estado para proteger los intereses nacionales de Colombia. Así es como hay que analizar lo que sucedió en China.
Canciller, el gobierno de Venezuela es un gobierno autoritario, como el de China. El gobierno de Venezuela está acusado de violaciones de derechos humanos, como el de China. En Venezuela hay presos políticos, como en China. En Venezuela faltan garantías a la oposición, como en China. En Venezuela hay restricciones a la libertad de expresión, como en China. Y sin embargo, China es un respaldo además muy fuerte de Venezuela, es un legitimador internacional. ¿Cuál es la diferencia cualitativa para el gobierno colombiano para hacer un cerco diplomático para Venezuela y hacerle reverencias al gobierno chino?
En primer lugar, no se le hacen reverencias al gobierno chino. Lo que se hace es adelantar una tarea diplomática que corresponde a lo que son los intereses nacionales de Colombia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de inversión.
O sea que importa más lo económico que lo de los principios. O sea, era un tema fundamental. Importa más que sea una potencia y que es más importante lo comercial que los principios.
Iba a mencionar lo segundo, que usted no me permitió mencionar. Lo segundo es que no hay duda de que lo que está pasando en Venezuela tiene un tremendo impacto sobre Colombia. Nosotros tenemos un flujo migratorio que ya se refleja en cerca de 1.400.000 venezolanos en Colombia. 1.400.000 venezolanos. En segundo lugar, eso crea una situación supremamente desafiante para el Estado colombiano en todos los niveles. En tercer lugar, el territorio venezolano es un territorio en el cual se albergan terroristas colombianos que desde ese territorio delinquen contra intereses colombianos. En tercer lugar, es una amenaza permanente, no solamente para Colombia, en virtud de la condición de país fronterizo, sino para toda la región. Esa es la pequeña diferencia que hay entre la situación en Venezuela y lo que tiene que ver con la relación con China. Y naturalmente, frente a China, también señalamos que defendemos la democracia, los derechos humanos y las libertades individuales. Todo eso dentro del desarrollo de una relación que existe, porque usted recordará que no hay relaciones diplomáticas con Venezuela.
Canciller, a propósito de lo que usted menciona, ¿cómo avanza esa comisión que creó el Grupo de Lima en la última reunión para investigar a esos aliados de Nicolás Maduro que están protegiendo al ELN y a otras organizaciones criminales allá en Venezuela?
¿Canciller? Sí, ministro.
Se cayó.
Perdimos la comunicación con el ministro Carlos Holmes. Vamos a remarcarle para poder tener respuesta a esta y otro par de interrogantes que nos quedaban pendientes con el ministro. Sabemos que de todas formas no contamos con mucho tiempo porque pues está tratando de explicar a distintos niveles esta importante decisión que se toma para brindarles una posibilidad a miles de niños venezolanos que se encontraban en esa situación de no tener nacionalidad y permitirles que tengan la nacionalidad colombiana y así entonces no vivir en esa situación de apatridia.
Oiga, siempre
que es no tener patria.
Siempre cuestionamos a quienes no hacen bien su trabajo, pero en este caso valdría la pena destacar que el defensor del pueblo, el gerente para la frontera, Felipe Muñoz, y el procurador fueron muy insistentes durante meses en este asunto, en darle el estatus legal, la nacionalidad, a los niños venezolanos, hijos de padres venezolanos, para que tuvieran derechos en Colombia, claro, a lo mínimo, salud, educación.
Bien, las garantías que necesitan los niños. Ya está nuevamente con nosotros el canciller Camila, por favor hágale su pregunta.
Sí, canciller, le estaba preguntando que cómo avanza esa comisión. Canciller, le estaba preguntando sobre esa comisión que se creó en el Grupo de Lima para poder investigar a esos aliados de Nicolás Maduro que están protegiendo al ELN y también a otras organizaciones terroristas en Venezuela.
Las decisiones que toman los países miembros del Grupo de Lima se van ejecutando en cumplimiento de los marcos nacionales vigentes. De manera que dentro de ese contexto están avanzando esas decisiones. Y en este punto lo fundamental es señalar que hay un acuerdo pleno en el Grupo de Lima respecto de la importancia de continuar aplicando sanciones a esa tiranía y dictadura, porque de esa aplicación de sanciones focalizadas dependerá que se continúen creando las condiciones que conduzcan a que finalmente la dictadura sea un asunto del pasado y se abra una nueva etapa de democracia y libertad en Venezuela.
Canciller, le cambio el tema y nos pongo a mirar hacia Europa, para mirar puntualmente hacia una embajada en donde durante varios días estuvimos haciéndole seguimiento a una serie de historias que nos llamaron la atención. La primera de ellas, la de no respaldar a unos invitados, escritores colombianos que habían sido convocados a participar en una feria cultural del libro que se estaba realizando en Grecia. Estos autores no recibieron el respaldo de la embajada colombiana en Italia, que es la embajada correspondiente a Grecia, porque aparentemente no estaban acordes con unos lineamientos que correspondían al actual gobierno. ¿Cuál es la realidad sobre ese respaldo que dejó de brindársele a esos escritores colombianos invitados a un evento cultural en Grecia?
Mire, la política del presidente Duque no es la de discriminar a nadie ni poner barreras en esa materia. Ya se dieron las explicaciones respecto de si esas personas que usted menciona estaban o no dentro del programa cultural. Pero déjeme decirle en general que yo tuve contacto con la señora embajadora y le solicité explicaciones muy detalladas sobre la situación que se ha presentado y se puso en marcha un procedimiento interno para efecto de determinar exactamente qué es lo sucedido y para saber si, una vez hechas las averiguaciones, se derivan algunas consecuencias. No voy a entrar en detalles, pero debo de señalar que ya hay un procedimiento interno de averiguaciones en la Cancillería colombiana con respecto a lo que allá ha sucedido.
Entiendo, canciller. Pero de todas formas, usted nos dice que todo pues se ha aclarado, pero no. Hay, por ejemplo, una frase, una expresión, los lineamientos de pertinencia que fueron de los que habló la embajadora, que no han quedado claros. ¿Cuáles son los lineamientos de pertinencia del gobierno a los cuales hace referencia la embajadora en Italia?
Lo que le estoy señalando es que hay un procedimiento de averiguaciones. No se puede, hasta tanto culminen esas averiguaciones, hacer ninguna afirmación en ningún sentido con respecto a lo que usted señala. Debo decirle que la política del presidente Duque es una política amplia, democrática, incluyente y participativa. Por esa razón se ha puesto en marcha ese procedimiento de averiguaciones. Una vez concluida, daremos a conocer a la opinión pública los resultados de esas averiguaciones.
Claro, canciller, pero usted como cabeza de la diplomacia de colombiana puede decirnos si existen o no existen unos lineamientos de pertinencia. Eso usted sí nos los puede contar.
Lo que existe es una política exterior suficientemente conocida, proactiva, que busca legalidad, entendimiento, equidad, sostenibilidad, innovación, y naturalmente toda la acción del servicio exterior debe dirigirse en las diversas misiones al logro de esos objetivos. Eso es suficientemente público, es conocido y se ha explicado en detalle en muchísimos escenarios.
Muy bien, no comprendemos y estamos al tanto, sí, señor canciller, de que se están desarrollando ya al interior de la Cancillería misma, a través de los canales que corresponden, las indagaciones pertinentes para llegar a la profundidad misma de este caso y entender qué fue lo que pasó con lo que estaba ocurriendo en la embajada en Italia. Pero más allá de este episodio, ¿a usted sí le habían llegado algún tipo de información o comentarios sobre situaciones incómodas que estaban pasando particularmente en esa embajada?
Sí, habían llegado comentarios, situaciones, se habían tratado, había habido comunicaciones directamente de la Cancillería con la embajada y todo eso en un lugar a lo que lo menciono, a poner en marcha el procedimiento correspondiente internamente. Tenga la certeza de que una vez concluyan las averiguaciones, las conclusiones serán dadas a conocer a la opinión pública.
Muy bien, canciller, ¿ya tuvo la oportunidad de conversar con el nuevo embajador de los Estados Unidos?
Sí, señor, lo llamé a saludarlo, lo llamé a felicitarlo y a decirle que lo estamos esperando en Colombia para continuar trabajando con él, con la misma armonía, con la misma decisión con la que lo hemos hecho con el embajador Kevin Whitaker, en desarrollo de lo que son objetivos comunes, porque tenemos una gran relación con los Estados Unidos en virtud de los intereses comunes que caracterizan esa relación bilateral.
Y de esa conversación, canciller, ¿sigue siendo una preocupación el tema de la certificación o descertificación, o ese fantasma ya desapareció?
No tratamos ese tema en la primera llamada, fue una llamada protocolaria con el propósito de felicitarlo, acababa de concluir el procedimiento interno antes de cuyo cumplimiento pues no es posible establecer un contacto, pero una vez cumplido el mismo, procedí inmediatamente a felicitarlo y a ponernos a disposición para efecto de continuar adelantando un trabajo tan importante para la relación entre los dos países.
Muy bien, pues canciller, muchísimas gracias por su tiempo, enhorabuena por esta decisión, por los niños venezolanos, que de verdad será un salvavidas para muchos de ellos que lamentablemente no habían encontrado la posibilidad de sentirse al 100% acogidos aquí en Colombia. Ahora así lo sentirán y tendrán una oportunidad para sentirse felices de estar aquí y recibir el apoyo que merecen en medio de esa difícil situación por la que atraviesa su país de origen. Muchas gracias por atender esta llamada de la W.
No, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo.